Ted Hildebrandt, Historia del Antiguo Testamento, Literatura y Teología, Conferencia 26. Esta es la enseñanza del Dr. Ted Hildebrandt en su Historia del Antiguo Testamento. Curso de Literatura y Teología, la Conferencia Final número 26, de Salomona. Roboam, Jeroboam, hasta Acab y luego algunas de las profecías mesiánicas. Revisión de la apostasía de Salomón. Quiero repasar algunas cosas bastante rápido aquí, por lo que simplemente vamos a dar un golpe y huir a medida que avancemos en este material. Así que comencemos con esto. ¿Arriba? La última vez estábamos hablando de Salomón y decíamos que Salomón es el hombre más sabio que jamás haya existido. Luego dijimos que al final de su vida él más o menos arruina su vida. Termina con todas estas mujeres, termina adorando a otras dioses, y él tiene estos problemas. Entonces es interesante que sea el más inteligente. El hombre que jamás haya existido resulta ser un hombre muy tonto. Lo mismo que él advirtió a sus hijos es lo que él mismo cometió un error. Entonces, ¿qué termina? Me parece que está sucediendo, y me pregunto si lo notaste, ¿alguna vez lo has notado? ¿Las personas que son realmente inteligentes terminan siendo realmente estúpidas al mismo tiempo? Vos también. Entiendo esta conexión en la parte trasera de la sabiduría, que la sabiduría y la locura en realidad cruce a veces. Con Salomón esto se da vuelta. Las mismas cosas que advirtió al joven contra la adúltera y el ir tras otros dioses es aquello mismo de lo que participa en sí mismo. Entonces Salomón le da la espalda a Dios. Tiene grandes problemas allí. Eso trae a colación Hebreos 6 y una serie de cosas. Sobre si eres salvo, siempre eres salvo, pero lo guardaremos para Nuevo Testamento. Pero de todos modos, hemos analizado la sabiduría y la locura, y las conexiones entre los dos en la narrativa. División de la monarquía. Lo que sucede es que, debido a que Salomón va tras otros dioses, Dios entra. Capítulo 11 y permítanme leer esto. Capítulo 11, versículo 11, el Señor dijo a Salomón, ya que esta es tu actitud y no has guardado mi pacto y mi
Machine translated by Google. 2.
Decretos, no habéis guardado mi pacto, el pacto era una gran cosa por Dios. No habéis guardado mi pacto, mis decretos que os ordené. Y seguramente te quitará el reino y se lo dará a uno de tus subordinados. Sin embargo, por amor a David tu padre no lo haré durante toda tu vida. Entonces Salomón se salva, ¿por qué? Porque David era su padre. Él en realidad dice que porque David era tu padre no te lo haré, porque eres el hijo de David. Dios perdona a Salomón en nombre de David, lo cual es realmente interesante. Concepto allí. Ahora lo que sucede es que el reino se va a dividir al norte y al sur. Yo lo llamo estos dos chicos, los hermanos Boam. Entonces es cuando el reino se divide. El sur es va a ser Roboam y Roboam es el hijo de Salomón. Roboam va a ser en el linaje davídico. Roboam será el rey de Judá. Judá va a estar en el sur. Entonces hay una tribu en el sur que permanece en la línea davídica. Judá en el sur. Las 10 tribus del norte se dejan llevar por este tipo. Botella grande. Entonces Jeroboam, quien en realidad es un antagonista de Roboam y Jeroboam, se instala en el norte. El norte se llamará Israel, el sur se llamará Judá. Entonces el reino se va a dividir en este punto y esto es algo muy importante para Israel. Bajo Saúl, David y Salomón, el reino se había unido. Ahora 10. Las tribus encabezadas por Efraín serán llevadas hacia el norte. Las 10 tribus en el norte van a ir a Jeroboam, que no es davídico. Luego el sur, una tribu, Judá, va a ir a Roboam. Así que volveremos a mirar eso. Lo que tenemos aquí es el reino dividido en lo que ellos llaman una monarquía dividida en contraposición a la monarquía unida. En la monarquía unida es Saúl, David y Salomón. La monarquía dividida es un montón de reyes en el norte, Israel, y un grupo de reyes en el sur, Judá. Algunas fechas que debes conocer: 1000 antes de Cristo, 722 antes de Cristo y 586 antes de Cristo. Ahora habrá tres o cuatro fechas que quiero que sepas. Primera fecha que quiero que sepas es cuál. David es qué. David es 1000 antes de Cristo. La segunda fecha y que quiero presentarles hoy es cuando el reino se dividió en el año 931 antes de Cristo.
I. Machine translated by Google. 3.
No quiero que sepas la fecha 931. David es del 1000 antes de Cristo, calculas que Salomón es justo después de eso para que te acerques a esto. Esta fecha del 722 antes de Cristo es una fecha importante. Aquí es cuando el reino del norte de Israel, las 10 tribus del norte, son llevadas a Asiria, a Nínive. Nínive es la capital de Asiria. Los asirios eran extremadamente crueles. ¿Gente? Tan pronto como digo Asiria, ¿quién es el profeta que me viene a la mente? Jonás. Entonces, Jonás va a Asiria. Las 10 tribus son llevadas a Asiria. Él arranca a todos los gente rica y de medios. Deja a los pobres en la tierra y dispersa a los judíos. Las 10 tribus están esparcidas por Asiria y la región. ¿Se han vuelto a reunir alguna vez esas 10 tribus? ¿Están realmente dispersas las 10 tribus? ¿Alrededor del mundo? ¿Desde el 722 antes de Cristo, están dispersos por el mundo hasta el día de hoy? Dices que no, Hildebrand, que en realidad no están dispersos, están en la ciudad de Nueva York. La mayoría de ellos. Pero los judíos están dispersos por todo el mundo, Polonia, Alemania, etc. Y ahora han regresado a Israel, pero, como dijimos, hay más. Hay más judíos en la ciudad de Nueva York que en Israel. Aquí es cuando los 10 del norte, las tribus, fueron dispersadas por Asiria y han sido dispersadas desde entonces, 722 antes de Cristo. Aproximadamente 130 años después de Judá, Judá dura unos 130 años más. Judá se exilia en el 586 antes de Cristo y esta es una fecha realmente importante. 586 es cuando el templo de Salomón es destruido. Entonces esta es una fecha realmente importante, es cuando Babilonia entra y destruye el templo de Salomón. Entonces el templo es destruido y el Nabucodonosor arrastra a los judíos a Babilonia. Y por cierto, ¿quiénes eran? Algunos judíos que fueron arrastrados a Babilonia, ¿sabes? Alguien. ¿Recuerdas a Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, esos tipos y Ezequiel? ¿Hace? ¿Alguien recuerda al profeta que habló justo antes de la llegada de los babilonios? ¿Y destruyó el templo? ¿Alguien sabe qué profeta fue un llanto? ¿Profeta lloró mucho? Jeremías, eso es correcto. Jeremías profetizó justo antes de que ir a Babilonia. Jeremías les dice, ustedes se van a Babilonia. ¿Estás? Van a ir a Babilonia, arrepiéntanse, arrepiéntanse y no se arrepienten. En cambio, ellos.
Machine translated by Google. 4.
Golpeó a Jeremías. Son arrastrados a Babilonia. Por cierto, Dios. ¿Conservar vivo a Jeremías? Jeremías no va a Babilonia, es preservado porque habló la palabra de Dios, aunque recibió bastantes palizas. Entonces eso es 586 antes de Cristo, es una fecha importante, el templo es destruido y los judíos son exiliados a Babilonia. Por cierto, ¿Cuántos años estuvieron en Babilonia? Alguien. ¿Recuerda eso?
70 años.
Van por 70 años.
¿Por qué Dios dijo?
70 años.
Él dijo, me debes una deuda porque no has guardado el sábado.
Año, ¿recuerdas que cada 7 años se supone que deben dejar descansar la tierra?
Año sabático, y los judíos no habían hecho eso durante 490 años y por eso Dios llevó la cuenta.
De eso.
Él dice que estás fuera de mi tierra va a descansar.
Estás en
Babilonia durante 70 años.
¿Se habían salido con la suya durante 490 años?
Sí. Dios dice, está bien, ahora es el momento, te vas de aquí, te vas a Babilonia por
70 años y van en 586 a.C., que es la fecha en la que realmente
sucede a lo grande.
La división del reino con Roboam, hijo de Salomón.
Ahora, el reino está dividido y solo queremos hablar sobre la división y cómo
esto pasa.
Roboam es el hijo de Salomón.
Él va a hacer algo malo.
Errores aquí.
Uno de los errores que va a cometer es que va a escuchar al
jóvenes versus viejos.
Un joven, cuando le pides consejo, debe el joven.
¿Una persona escucha a una persona mayor o debería escuchar a sus compañeros?
Una persona joven.
Deberíamos escuchar a los mayores para obtener sabiduría.
Ya soy un anciano.
Pregunta, ¿debería
escuchar intergeneracionalmente a mi hijo de 23 años?
Sí, debería, porque eso da
este tipo de contexto intergeneracional aquí.
Entonces Roboam dice, está bien, entonces
mi padre está muerto ahora, yo soy el rey.
Lo que dice es esto, va donde los viejos y
él dice, oigan, mayores, ¿qué recomiendan?
Consultó con los ancianos y
dijeron, si hoy eres siervo de este pueblo y les sirves y les das
dales una respuesta favorable, serán siempre tus servidores.
En otras palabras, sí.
Tú como rey sirves a tu pueblo, ¿qué te hará tu pueblo?
Ellos van a
servirte.
Entonces, si el rey sirve al pueblo, entonces el pueblo servirá al rey.
Es Machine translated by Google. 5.
¿Esto habla de liderazgo?
Si un nuevo rey sirve a su pueblo, el pueblo entonces
a su vez servirle.
Eso funciona bien.
Es lo que hizo Jesús.
Él rechaza eso y se dirige a los jóvenes con los que había crecido.
Con y esto es lo que dicen, oye, Roboam, tú eres el rey, eres el gran hombre.
Ahora,
diles que mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre.
Mi padre
puso sobre vosotros un yugo pesado.
Lo haré aún más pesado.
Mi padre te azotó
con látigos.
Os azotaré con escorpiones.
En otras palabras, mi padre lo hizo duro para ti, todavía no has visto nada.
Estoy en el trono ahora y mi pequeño
el dedo es más duro que todo el poder y el ser de mi padre.
Eso es lo que los jóvenes
dicen. Los hombres,
muéstrales quién manda.
¿Alguna vez has visto al joven líder entrar?
¿Y tiene que hacerse cargo y mostrarles a todos que él es el hombre?
¿Eso es un perdedor?
Eso es un perdedor.
Cuando tienes que demostrar algo así, eres un perdedor.
Persona que viene y sirve a la gente, ¿ese líder es un ganador?
Acabo de hablar con mi hijo sobre eso en términos de su experiencia en él
infantería de marina.
Tienes algunos marines que entran y voy a mostrarles cómo soy duro.
Mi hijo era líder de equipo y ¿sabes lo que hizo, sus chicos?
Caminé 16 millas.
En lugar de darles un sermón diciéndoles que estaban
nada, ¿sabes lo que hizo?
Salió y compró pizza para sus muchachos.
Pregunta, ¿esos tipos habrían muerto por él?
No estoy hablando en sentido figurado, estoy hablando literalmente.
La respuesta es sí.
El problema es que sabían que él iría.
Primero,
si iban por una puerta en mal estado, sabían que él pasaría primero porque
no los dejaría ir primero porque ese es el tipo de líder que es.
Él iría
primero y por eso me alegré de que lo relevaran de su deber porque sabía que
haría eso.
Pero eso es lo que hace un líder sirve.
Este chico, Roboam, acepta el consejo de los jóvenes.
Él sale.
Voy a azotarte.
Mi padre os azotó con látigos, te voy a azotar
con escorpiones.
Todo el pueblo dijo que
ya pagamos bastantes impuestos.
¿Acaso tú
has visto alguna vez eso de ya está bastante grabado?
¿Alguien ha visto eso alguna vez?
Sí.
Lo hemos tenido en nuestro país.
Ya están bastante grabados.
Machine translated by Google. 6.
La gente decía que Roboam nos cobraba demasiados impuestos.
No te vamos a pagar
impuestos como los pagaron.
Entonces dijeron, 10 tribus, vamos al norte.
No eran.
Voy a volver aquí abajo.
Entonces, dividieron el reino por esto.
Ahora,
Roboam, solo para mostrar lo tonto que era este tipo, usó a Adoniram, que era un
personaje secundario.
Adoniram era el recaudador de impuestos de Salomón.
¿Qué significa Roboam?
¿Hacer?
Envía a Adoniram a recaudar impuestos.
¿Qué le hizo la gente a este tipo?
Cuando sale a cobrar los impuestos, la gente mata a Adoniram a pedradas.
De hecho, lo mataron cuando intentaba recaudar impuestos para Roboam.
Ellos dijeron,
lo siento, aquí no funciona y de hecho apedrearon a este tipo hasta matarlo.
¿Fue eso
un movimiento realmente tonto por su parte?
Si este tipo ya hubiera tenido mala sangre porque era
¿un recaudador de impuestos para Salomón?
De eso se quejaban demasiado.
Impuestos.
Entonces Adoniram fue apedreado hasta morir.
Simplemente muestra a Roboam y su
estupidez.
Ahora, el reino del norte se escinde.
El reino del norte se llamará
Israel.
Los nombres se vuelven divertidos aquí.
Por eso el reino del norte se llama Israel y
Judá estará en el sur.
Todos los reyes del norte son malos.
Cada uno de ellos
son malos comenzando con Jeroboam, hacia abajo.
Son todos malos.
Entonces es bastante fácil para
en el reino del norte, todos son malos.
En el sur, el reino del sur es
llamado Judá y es a través del reino del sur de Judá que David
gobernarán sus descendientes.
El problema es que solo tienen una tribu.
Simeón.
En realidad había inmigrado allí, pero no quiero entrar en eso.
Pero de todos modos,
Judá es donde gobernará el hijo de David.
La mayoría de los reyes del sur eran malos.
Algunos de ellos eran buenos.
Ezequías fue un muy buen rey.
Josías era otro verdadero
buen rey.
Entonces tienes a Ezequías, Josías, Asa, algunos de estos reyes en el sur.
¿Quiénes eran buenos?
No todos fueron malos, pero alrededor de 4 fueron buenos
reyes del reino del norte, una breve descripción general.
Ahora, los reyes del norte, allá vamos.
No quiero que sepas esto.
Escribe esto.
Simplemente voy a flotar por el reino del norte.
Cuando yo
tomé este curso hace muchos, muchos años, mi profesor nos hizo memorizar todos los
Machine translated by Google. 7.
Reyes del norte y sus fechas y los reyes del sur y sus fechas.
Ahora yo Juré que si alguna vez daba esta clase, nunca se lo haría a nadie. Jeroboam va a ser nuestro primer rey del norte, será rey cuando reino. Se divide en 931. Él es el tipo que toma el control en el norte. Tiene un hijo, Nadab, pero... ¿qué pasa con su línea? Su línea se corta. Baasa mata a Ela, hijo de Nadab. Ela es asesinada. Zimri no tiene hijos, gobierna durante unas 3 semanas o 3 meses. Más o menos. Lo matan inmediatamente. Entonces estos tipos están siendo asesinados. ¿Lo ves? ¿Que termina cada una de sus líneas? Ahora, por cierto, en el sur vamos a tener la línea de David, padre. Hijo, padre, hijo, padre, hijo. El linaje de David continuará para siempre. Pero aquí ves. Estos tipos están aislados, aislados y aislados. Ninguno de sus descendientes dura. Ahora aquí hay uno grande, este tipo tiene 4 seguidos Omri.
¿Conoces a Omri?
Porque conoces a su hijo Acab. Acab era famoso. Estaba casado con Jezabel.
¿Entonces?
Este es el marido de Jezabel. Este padre Omri también es muy importante fuera de la Biblia. Más que dentro de la Biblia. Pero este es Acab, quien fue el peor de los peores reyes. Acab es lo peor del norte y luego tiene un par de hijos y luego su línea. También se corta. Luego tienes a Jehú, Jehú es importante por un lado. Lo siento por... simplificándolo tanto, pero Jehú elimina el linaje de Acab.
Jehú es el que...
acaba con todos los hijos de Acab. Así que Jehú básicamente pone fin a esta mala línea en el norte. Luego Jeroboam II, este tipo Jeroboam pone fin a la dinastía de Jehú. Él no está relacionado con...
Jeroboam I.
Pero Jeroboam II era el más rico de los reyes del norte.
Él era...
la más poderosa. Este tipo era muy poderoso y rico en su época. Estos otros tipos son un montón de don nadies. Lo siento, pero para ser honesto. Tú, son un montón de don nadies y lo que les pasa, asesinados, asesinados, asesinados. Delicado. Cada uno de ellos es eliminado después de un corto periodo de tiempo. Finalmente, debido a su idolatría en el norte, Dios envía a Siria desde Nínive y en 722 a.C., las 10 tribus del norte son llevadas a Asiria y se llevan a todos los ricos. Se llevan a toda la gente de inteligencia y...
Machine translated by Google. 8.
Gente básicamente normal y superior. Los llevan a Nínive y luego los traen. Intelectuales de otras zonas se intercambian poblaciones enteras.
¿Por qué? ¿Querrían intercambiar poblaciones?
Porque cuando estás en un país extranjero, no vas a crear una revuelta porque no conoces a la gente, estás en una...
país extranjero.
Entonces hicieron esto donde intercambiarían poblaciones para... no habría revuelta contra ellos. Los asirios fueron realmente crueles. En una imagen tienen una pirámide de... las cabezas de las personas, solo sus cabezas.
La cuestión es, si les desobedeces, ¿qué pasa?
Tu cabeza se agregaría a la pila.
¿Es ese un argumento bastante convincente? ¿Funcionaría eso en una clase de filosofía?
Sí, lo haría.
¿Es eso bastante convincente? Montón de cabezas, sus cabezas estarán allí.
Ese es uno de los mejores argumentos que existen.
Sí.
Señor, dice usted.
Entonces Asiria es cruel. Jeroboam y el comienzo del reino del norte. Ahora Jeroboam, solo quiero hablar de este tipo, él es el rey del norte de Israel. Lo que hace es que Jeroboam tiene un problema. Él tiene las 10 tribus en el norte, Judá al sur.
¿Pero Judá tiene la capital de qué?
Jerusalén.
¿dónde se supone que debe ir la gente tres veces al año y traer todos sus diezmos?
¿Y ofrendas?
Se supone que deben bajar a Jerusalén. Esto significa entonces que todos.
¿A dónde va a parar este dinero del norte?
Va a ir hacia el sur y así.
Jeroboam dice, esta gente va a llevar sus sacrificios allá abajo, todo esto la riqueza está bajando allí.
Irán allí tres veces al año.
Esta gente se rebelará contra mí porque tienen que seguir yendo a
Jerusalén.
Entonces él dice, sabes que no deberíamos hacer esto.
Ahora déjame hacer la narración aquí.
Esto es un Reyes 12 y 27, si estos.
Si el pueblo sube a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén.
Vuelvan a rendir homenaje a su señor Roboam, rey de Judá.
Entonces lo harán.
Mátame y vuelve al rey Roboam.
Entonces lo que hace es que va a hacer
estos becerros de oro y los colocaron en Dan y Betel en el norte para que los
la gente hará peregrinaciones y traerá sus sacrificios al norte, de esta manera él.
Machine translated by Google. 9.
No perderá ningún ingreso y no perderá la lealtad de esas personas.
¿Hemos visto antes lo del becerro de oro?
Aarón en el monte Sinaí.
¿Recordar?
Estos son los dioses que os sacaron de Egipto.
Él está reviviendo esto.
Y nuevamente coloca un becerro de oro en Betel.
Él instala otro en Dan.
E.
Dice, estos son los dioses que os sacaron de Egipto.
Entonces se están identificando.
Jehová con estos becerros de oro.
Entonces habrá becerros de oro en Dani.
Capilla para marinos.
Su epíteto es que Jeroboam es el que enseñó a Israel a pecar.
Este si surge el epíteto, todos los reyes de Israel en el norte cometerán este pecado que
Jeroboam hijo de Nabat, enseñó a pecar a Israel.
Entonces Jeroboam es el primero y
debido a que él instaló los becerros de oro, todos hacen lo del becerro de oro.
Debería decir esto mientras pienso en esto también.
Dan, el de arriba en Dan.
En el norte, pusieron un becerro de oro en Dan.
¿Sabes qué tienen?
¿Excavó a Dan y adivinen qué encontraron?
No. No, alguien dijo que encontraron el
becerro de oro.
¿Por qué nunca encontrarías el becerro de oro?
Porque si alguien como
entra un invasor y ve un becerro de oro, ¿qué van a hacer?
Ellos van a arrancar el becerro de oro, lo van a derretir, lo van a derretir.
Traerlo de vuelta a sus templos.
Así que nunca verás nada parecido a un
becerro.
¿Pero verías una plataforma donde tenían su adoración?
Ellos tienen.
Encontró el lugar alto en Dan.
En otras palabras, ¿dónde instaló esto?
En.
O sea, nivelarían el terreno allí, eso lo encontraron.
Entonces tienen.
En realidad encontré este lugar alto de Jeroboam.
Eso es realmente genial.
Arqueológicamente en Dan, al pie del monte Hermón.
Un hombre de Dios procedente de Judá se enfrenta a Jeroboam.
¿Ahora qué pasa?
Jeroboam coloca los dos becerros de oro, el pueblo en
el norte adora a los becerros de oro.
El rey lo hace.
¿Quién va a sostener?
¿El rey en jaque?
El profeta.
Entonces en el capítulo 13 de Un Reyes, hay un hombre de Dios.
Surge de Judá. ¿Recuerdas a este chico?
El hombre de Dios sale.
De Judá y ¿qué hace?
Profetiza contra los altares que tenía Jeroboam.
Acaba de configurar.
Entonces, por palabra del Señor, un hombre de Dios vino de Judá a Betel.
Machine translated by Google. 10.
Mientras Jeroboam estaba junto al altar haciendo una ofrenda, gritó contra
el altar por la palabra del Señor.
O altar, altar, esto dice el Señor.
Por él.
Así, esa frase, esto dice el Señor.
¿Es eso lo que dice un profeta?
El profeta habla por Dios, así dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor, y el profeta te da lo que Dios dice. Le nacerá un hijo llamado Josías. Casa de David y sobre ti sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos que ahora. Haz ofrendas aquí. Huesos humanos, o altar, serán quemados sobre ti. Huesos humanos y el nombre del chico que se llamará al Josía. Cuando lo hizo.
¿Josías vive?
300 años después. Hay una profecía aquí de Josías 300 años antes. El tipo vivió diciendo exactamente lo que haría, que quemaría huesos humanos. Sobre este altar que Jeroboam había levantado. Por cierto, 300 años después, adivina lo que
hace.
Josías nace y Josías hace exactamente esto. Entonces es realmente una especie de interesante profecía cumplida. Ahora lo que estás diciendo es en un Reyes 13, 300 años antes de que el hombre viva. Predice su nombre y dice lo que haría.
¿Es eso un milagro para decir el futuro?
¿Y tanto, 300 años, en el futuro?
Sí.
Pregunta, ¿los críticos no hacen milagros?
¿En la Biblia?
No, no puedes, así que tienes que deshacerte de él y así es como los críticos. Deshacerse de la mayoría de los milagros proféticos que predicen el futuro. Así es como se ponen. Deshacerse de ellos, usan esta cosa llamada profecía posteventu. Lo que esto significa es profecía después del evento. Lo que esto significa entonces es que la profecía, cuando dice que Josías hará esto 300 años después de que esa profecía realmente se hizo. Después de la época de Josías y escrito nuevamente en el texto.
¿Ves lo que soy?
¿Dicho? Entonces, la profecía en realidad viene después del tiempo de Josías. Cuando Josías lo hace. Esto, luego lo pusieron nuevamente en el texto, profecía después del evento. Así son los críticos. Deshacerse de muchas de las profecías de las Escrituras. Hacen la profecía después del
evento.
Ahora, por cierto, ¿dice esto la Biblia?
¿Hay alguna evidencia manuscrita
para esto? La respuesta es no. Así que es solo su manera de deshacerse de esos milagrosos predicciones.
Machine translated by Google. 11.
Largo plazo conectado con una profecía a corto plazo. Ahora, otra cosa que hace el profeta, un profeta hace una misión a largo plazo.
¿Profecía?
Josías vendrá 300 años después.
¿Alguna de esas personas va
estar vivo para comprobarlo y ver si está diciendo la verdad o no?
No.
Todos van a estar muertos.
Entonces, ¿qué hace un profeta?
Un profeta da un breve profecía a largo plazo para confirmar la profecía a largo plazo. Entonces, en este caso, el hombre de Dios de Judá. Recuerdan que él era el tipo que se suponía iba a regresar a Judá y no lo hizo y un león lo mató.
Entonces,
este profeta dice esto, Josías va a ofrecer huesos humanos en este altar.
Dice,
pero eso no será hasta dentro de 300 años. Así que te demostraré que eso es cierto. Si lo que estoy diciendo es cierto, este altar se dividirá en dos ahora mismo.
¿Sucede?
El altar se parte en dos. Al hacer eso, la gente sabe que, si el altar se divide en dos ante la palabra de este tipo, si eso es cierto, ¿conocen este otro 300 años?
¿Será cierta la profecía también?
Así que una profecía a corto plazo unida a la de largo plazo. Término profecía. Así es como lo hicieron y este es un caso aquí en un Reyes 13. Entonces una profecía de corto alcance que confirma una de largo alcance. Luego aquí hay otro, el hijo de Jeroboam está enfermo y su esposa entra a hablar al profeta. El profeta estaba ciego y dijo,
pero yo sabía que eres su esposa y... Cuando entres en tu casa, cuando cruces el umbral de tu casa. Tu hijo va a morir. ¿Adivina qué pasó? Ella vuelve a casa, ella va. Atraviesa el umbral de su casa y su hijo muere. Así que nuevamente el profeta. Hablando para que obtengas el cumplimiento de la profecía. El profeta profetiza y luego más tarde. En el capítulo se cumple o después 300 años se cumple. Entonces esa conexión, nosotros. Véalo varias veces aquí con estos profetas. Los profetas reprenden a los reyes. Los profetas eran controles sobre el poder del rey y el profeta dijo, así dice él. Señor y rey, has hecho mal, arrepiéntete. El rey usualmente golpeaba al profeta. Eso es lo que normalmente pasaba. El rey Acab y Jezabel de Israel. Ahora bien, Acab es uno de los grandes malos del Antiguo Testamento en cuanto a reyes.
Machine translated by Google. 12.
Pero su padre se llamaba Omri y Omri es en realidad más famoso fuera del mundo. Biblia entonces Acabes. Sabes, cuando hablamos de Alejandra la Grande, es. ¿Felipe de Macedonia es realmente importante? Sí, Alexander es un gran líder pero su. El padre Philip le tendió una trampa. Esto es algo maligno, esto es lo que está pasando aquí. Ahab es un gran tipo malo, pero su padre, Omri, mueve la capital. Ahora si ustedes son. Israel, la capital de Israel era donde está William aquí y luego donde está Sac. Es más donde está Samaria. Ahora, ¿por qué trasladarías la capital de donde? ¿William ha llegado a donde está Sac? ¿Dónde está la carretera principal? Si ustedes son los. Mar Mediterráneo, hay una ruta importante 95 que viene por aquí llamada. ¿Carretera costera? Entonces, si mueves la capital aquí, ahora puedes controlar el. ¿Qué? La carretera principal, la carretera de la costa, que discurre por la costa por el. ¿Filisteos? Puedes controlar eso si estás aquí. Si estás de vuelta en las montañas. Donde está William, no puedes controlar esa ruta. Entonces, fue ese un movimiento brillante por parte de. ¿Omri trasladará la capital hacia arriba dominando la llanura costera? Es un movimiento brillante. Entonces lo trasladan a Samaria y ahora Samaria será la capital de Israel en el norte. Ese fue un movimiento brillante de Omri. La piedra de Mesa y la piedra moabita son dos piedras antiguas que los arqueólogos han desenterrado y tienen el nombre de Omri en ellos. Así que él era. En realidad tallado en piedra, su nombre Omri data aproximadamente del 830 a.C. Tenemos confirmación arqueológica de parte de esta información. Por cierto, nadie discute esto. No se puede discutir con ello, esto está como cincelado en piedra, así que... Es interesante para este tipo Tiglatpileser y no me importa si conoce su... Nombre, llámalo Tigi para abreviar. Pero de todos modos, Tiglatpileser, en sus anales en Asiria, unos 100 años después, menciona a Israel como la casa de Omri. Entonces, incluso 100 años después, Asiria conocía a Israel como la casa de Omri. Omri era un hombre grande, Acab era su hijo. Entonces Omri es conocido internacionalmente, supongo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Acab será más significativo en la Biblia. Ahora, Acab, el hijo de Omri, se casa con esta maravillosa mujer llamada Jezabel.
Machine translated by Google. 13.
Incluso decir su nombre Jezabel hoy, si llamas a una mujer Jezabel es eso. ¿Despectivo? Si alguna vez llamara a mi esposa Jezabel, sería lo peor. Allá. Hay otros políticos a los que he oído llamar así también, pero saldremos de allí. Acab se casa con Jezabel. Jezabel era del Líbano. Ella era de Fenicia, ella era. Desde el norte de Israel, Líbano, justo al norte. Por lo tanto, solo porque ella era de fuera. Allí, ¿a qué clase de Dios adoraba? Ella era una adoradora de Baal. Líbano. De allí era Baal, del Líbano, del área de Fenicia. Entonces, ¿qué hace Jezabel? Entonces Jezabel trae la adoración de Baal a Israel. Adoración a Baal. Ahora Baal, hay algunas cosas que probablemente deberías saber sobre Baal. Pero yo tuve el desafortunado privilegio de leer Ugarítico y tuve que leer todos estos libros de Baal. Mitos. La Biblia no nos dice mucho sobre Baal, esa es la verdad. Pero ellos. Encontré un lugar en Ugarit con unas 12.000 tablillas justo al norte, en realidad justo al norte de su casa en Siria en Ugarit y encontraron 12.000 tabletas que tenían estos cuentos, estos mitos de Baal. Así que aquí está básicamente el mito de Baal. Baal era un dios de la tormenta y Baal era considerado un jinete de las nubes. Por cierto, es algo interesante, la Biblia. En Salmo 68 dice, Baal no es el jinete de las nubes. El Salmo 68 dice que Jehová es el jinete de las nubes. Así que aparentemente incluso en los Salmos hay algo de ida y vuelta. Entre las dos culturas. Entonces Baal es el jinete de las nubes, Baal luego llueve. En la tierra, madre tierra. Cuando Baal llueve sobre la tierra, en realidad está fertilizando. Madre tierra. ¿Entiendes las imágenes? Sí, son esas imágenes. Es asqueroso. Ahora. Pregunta, cuando fuiste a adorar a Baal, ¿qué pasó, cuando entraste? Adoración a Baal, tenían a la sacerdotisa allí y tú, como hombre, entrabas allí. Si ella concibió y tuvo un hijo, eso significaba, si era fértil, eso significaba que tú la tierra sería fértil. ¿Ves qué parte de su adoración era? Parte de su adoración era entrar a estas prostitutas del templo y dejarlas embarazadas porque eso significaba que tu tierra sería fértil. Si ella fuera fértil, tu tierra sería fértil. Por cierto, ¿es esto realmente corrupto? Esto es realmente muy corrupto.
Fue. Machine translated by Google. 14.
Parte de su adoración y Dios lo odiaba. Fue realmente perverso, y Jezabel es promoviendo este tipo de adoración y ahora sabemos mucho sobre ello. Ser. Sinceramente, sabemos demasiado al respecto.
Elías y Acab.
Ahora, el rey Acab es un hombre realmente malvado, va a ser el más malvado rey en el norte.
¿Qué va a pasar?
Habrá un profeta que haya
para enfrentarse a él.
Es un rey malvado, ¿quién es el profeta? El nombre del chico es Elías. Aquí es donde Elías va contra Acab y es por eso que Elías es tan famoso. Porque es el rey más malvado. Elías anuncia el juicio de Dios sobre Acab. Es interesante que los profetas, los buenos profetas, sean culpados, asesinados y golpeados. ¿Falsos profetas, amaba Israel a los falsos profetas? ¿Cuál fue el mensaje del verdadero profeta? ¿Cuál fue el mensaje principal? Arrepentirse. ¿Cuál fue el mensaje del
falsos profetas? Paz, shalom, paz.
El mensaje del falso profeta fue en gran medida uno de paz. Todos amaban a los falsos profetas porque siempre proclamando la paz, paz cuando no había paz. El verdadero profeta dice, arrepentíos, y los odiaron. Entonces es muy interesante. Por cierto, tenemos ¿profetas verdaderos y falsos hoy? Es interesante. Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18. Entonces no hay ningún deseo de su parte de arrepentirse o enfrentar el juicio y por eso llama. Elías, y terminamos en 1 Reyes capítulo 18, Acab llama a Elías el perturbador de Israel. ¿Quién es el verdadero perturbador de Israel? Acab es el alborotador de Israel, pero note. ¿Cómo proyecta su maldad sobre otra persona? Acab es el que está preocupando Israel, pero aún así lo proyecta y llama a Elías el que está perturbando a Israel. Ahora, ¿lo que sucede? 1 Reyes 18, hay una historia realmente interesante aquí, tenemos a Elías. Y los profetas de Baal van a pelear. Serán 450. Falsos profetas. ¿Cuántos buenos profetas tienes? 1,450 contra 1, tú. Siempre vas con la mayoría, ¿no? Deberías votar 450 a 1, Elías. Versus los profetas de Baal, ¿qué va a pasar aquí? Este es un mapa de ello. ¿De dónde viene la humedad en Israel, siempre?
Machine translated by Google. 15.
Viene del mismo lugar. Proviene del mar Mediterráneo. La humedad. ¿Sopla desde el mar Mediterráneo y dónde llueve? Cuando golpea el montañas, el agua sube y cuando llega a las montañas llueve aquí mismo. Porque el agua, las nubes suben y cuando las nubes suben, las cosas se enfrían y llueve. Así que viene del Mediterráneo, llega a las montañas y llueve en él. Lado frontal de esta montaña. ¿Pero dónde está el Monte Carmelo, a dónde irá Elías? Ser. ¿Ves esta montaña justo aquí? Esto se llama Monte Carmelo, ¿ves él? ¿La nariz de antílope aquí? Esta es una ciudad portuaria llamada hoy Haifa, pero este es el Monte Carmelo. Cuando las aguas salen del océano, ¿cuál es la primera montaña que sale? ¿Golpear? Carmelo. ¿El Carmelo estará verde y verde porque llueve? Sí, es correcto, junto al océano, así que aquí es donde llueve más fuerte. Elías se va a enfrentar con los profetas de Baal aquí mismo. Si usted, si alguna vez llegas a Israel, asegúrate de ir allí y verlo. Tienen una estatua de Ilaiche, eso es realmente genial. De todos modos, está justo aquí. Ahora, Ilaiche dice, vamos a enfrentarnos. Los profetas de Baal suben. Monte Carmelo, es un lugar donde suelen azotar tormentas. Elías llama al pueblo a una decisión en el capítulo 18, versículo 21. Hay una hermosa declaración allí, Elías fue delante del pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo. Entonces él dice que no vaciles entre dos opiniones, si Jehová es Dios síganlo, si Baal es Dios síganlo. Entonces Elías les dijo, soy el único profeta de los profetas del Señor que queda y Baal tiene 450 profetas. Entonces subieron allí, ahora el problema, y Ilaiche dice que vamos a tener él. Los dioses lanzan un rayo sobre estos altares. Ahora bien, por cierto, se especializó Baal en ¿arrojando un rayo? Baal era un dios lanzador de rayos. Él era el indicado quien trajo las lluvias, y él fue quien trajo las tormentas. Entonces Baal se especializó en las lluvias. Entonces Elías está diciendo, voy a pelear con Baal en cuyo
¿césped?
Vamos a luchar contra Baal en el territorio de Baal. Ahora, Jehová tiene un problema. El problema de Jehová es que Jehová, ¿qué?
Machine translated by Google.
16. ¿En qué se especializa? Baal se especializa en lanzar rayos y lluvia.
Abajo.
Jehová no se especializa en nada, ¿verdad? Entonces Baal tiene esto. Especialización, Jehová simplemente hace todo. Entonces salen. Ahora levantan este altar y empiezan a clamar a sus dioses. Voy. Hacer esta pregunta, ¿es apropiado el sarcasmo?
Ahora, si has tomado esta clase, yo. Le pregunto, ¿el sarcasmo es alguna vez apropiado?
Sí. ¿Lo uso en clase regularmente y dónde lo hice?
¿Lo obtengo de?
Bueno, aquí está en la Biblia, aquí está Elías hablando con los profetas de Baal al mediodía.
Este es el capítulo 18, versículo 27, al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos.
Grita más fuerte.
Él dijo.
Seguramente es un dios.
Seguramente es un dios, creía Elías.
¿Eso?
No, ¿se está burlando de ellos?
Se está burlando de ellos.
Seguramente es un dios.
Grita más fuerte, tal vez no pueda oírte.
Tal vez esté pensando profundamente, o ocupado, o
viajando, o tal vez esté drogado.
Quizás esté durmiendo y haya que despertarlo.
Así que grita más fuerte para que pueda oírte, en caso de que esté durmiendo, debes despertarlo.
Dios.
Entonces gritaron más fuerte y se cortaron con espadas y lanzas, como
la costumbre era hasta que la sangre fluyera.
¿Por qué se cortaron?
Es creía que si se cortaban, llamarían la atención de Dios.
Un poco.
Esta idea de derramar sangre, si haces que la sangre fluya, tal vez el agua
fluir de los cielos o algo así.
Entonces se cortaron.
¿Ay?
Nada, no pasa nada.
¿Qué hace Elías?
Elías dice, aquí hay un antiguo altar para el Señor. Levantemos 12 rocas para las 12 tribus de Israel.
Pongamos los 12
piedras arriba y vamos a ponerle un poco de agua a esto.
Si Jehová va a disparar a algunos
relámpagos, ¿por qué no lo mojamos con agua solo para asegurarnos de que la madera
realmente arde?
Le ponen agua y de repente recuerdas esto.
Se acerca una manita de nube, y de repente ¿qué?
Dios hace esto.
Una especie de dron con rayos guiados por láser que disparan directamente al altar.
Y lo golpea de inmediato.
La cosa echa humo y la gente se asusta y empieza
gritando.
Luego Elías va tras los 450 profetas y los matan.
Pero también es algo interesante.
La gente se asusta cuando
Machine translated by Google. 17.
Cae un rayo.
¿Alguna vez has estado cerca de la caída de un rayo?
¿Eso?
¿Te asustas muchísimo?
Ahora puedes entrenarte tanto como sea posible.
No voy a tener miedo.
Pero cuando se acerca y está cerca, no he estado
muy, muy cerca, pero he estado bastante cerca y te diré que asusta a la luz del día
de ti porque estás totalmente fuera de control cuando la cosa sucede.
Por cierto, tienes
¿algunas personas fueron alcanzadas por un rayo y sobrevivieron?
Sí, es realmente una especie de
interesante cuando ves el poder de las cosas y siempre me he preguntado qué sería como ser alcanzado por un rayo
y sobrevivir.
Pero nunca quise realmente
preparar la prueba porque no confiaría en mis zapatillas.
Probablemente se quemaría
quitárselos o algo así.
Pero pensé que sería realmente interesante.
Quien gane el día, uno contra 450 profetas de Baal, Elías ganará el día.
Este es el día más grande de su vida.
Derrota a los profetas de Baal, 450 de ellos.
Se enfrenta a Jezabel, Acab y los 450 y gana.
Este es el día más grande de su
vida, él es el héroe, él es el que gana.
Elías huye de Jezabel.
¿Cuál es el problema?
Jezabel en el próximo capítulo y esto es una especie de
increíble en realidad.
Ahora Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y
como había matado a espada a todos los profetas.
Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías dijo, que los dioses traten conmigo, aunque sea muy severamente, si en este momento. Mañana no haré tu vida como una de ellas. Elías tuvo miedo y corrió.
¿Su vida a dónde corrió?
Él está arriba, viste dónde estaba el monte Carmelo, no corrió. Solo a través de la tierra de Israel, corrió por Judá y lo siguiente que sabemos está en Berseba.
¿Dónde está Berseba?
Berseba está en el fondo de
Judá.
Berseba es como Key West. Está al fondo hacia el sur. Entonces corrió a Berseba y llegó allí y tuvo miedo. Luego se puso debajo de una retama, se sentó y oró. Él dijo, he tenido. Basta, Señor, dijo, quítame la vida. Ya tuve suficiente, quítame la vida. Por cierto, hemos visto alguna vez a otro profeta pedir algo similar, creo que su. La experiencia fue como la de Moisés. Elías, Señor, quítame la vida. Es posible que un.
Machine translated by Google. 18.
Persona cristiana o uno de los más grandes profetas que jamás haya existido, Elías, para orar por
¿muerte?
Y él dice, quítame la vida. El ángel viene y le da algo de comida. Entonces el ángel viene y da darle algo más de comida. Y la Iche come la comida y lo siguiente que hace y la Iche es correr. Desde Berseba, que está muy al sur de Judá, corre hasta
Monte Sinai.
Por cierto, ¿quién está en el monte Sinai? Dios está ahí abajo y la palabra del Señor vino a él, ¿qué haces aquí, Elías? Es Dios diciendo, bueno, estoy en el monte Sinai, ¿qué estás haciendo aquí abajo? Son cientos de millas.
Sur.
No estoy seguro del kilometraje exacto. Creo que son solo unas 75 millas. Pero 75 millas es un largo camino para recorrer a pie. Él respondió, he tenido mucho celo por el Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, derribado tus altares y puesto tú profetas a muerte, y soy el único que queda y ahora están tratando de matarme.
¿También?
Entonces, y la Iche básicamente está plano. ¿Está y la Iche realmente deprimido? Lo que estoy intentando. Lo que quiero sugerirles es que aquí la Iche ha obtenido una de las mayores victorias de su vida. Derrotando a los 450 profetas de Baal. Unos días después, huye hasta el fondo. Y está totalmente deprimido por culpa de esta mujer, está muerto de miedo porque va a perder la vida.
¿Alguna vez se juntan los altibajos?
La persona se droga un día y todo es genial y maravilloso y al día siguiente están deprimidos.
¿Alguna vez has visto a un pastor el lunes?
¿Alguna vez has visto a un pastor predicar su con todo el corazón el domingo, el lunes está decaído y deprimido?
Por cierto, haz muchas. ¿Los pastores se toman libre el lunes? ¿Sabes por qué hacen eso?
Una descarga de adrenalina. El domingo y el lunes es el día del accidente.
Quiero llamar a esto soledad existencial.
Elías dice, yo soy el único. Me fui y ahora buscan quitarme la vida. Uno de los peores sentimientos de la vida que alguna vez he sentido que estás absolutamente solo. Mi hijo acaba de regresar de Afganistán. Estuvo en la infantería de marina durante 4 años e hizo un despliegue en Irak, lo cual no estuvo tan mal. Cuando llegó a Afganistán, Afganistán era
Machine translated by Google. 19. Brutal.
Cuando regrese aquí, ¿puede identificarse con los niños con los que fue a la escuela secundaria?
¿Con? Ahora tiene 22-23 años y vuelve con sus compañeros de secundaria, ¿puede?
¿Ahora pasa el rato con sus amigos de la escuela secundaria? ¿Son muy diferentes entonces él?
Sí, sale a un lugar y una de sus chicas que estaba en su clase de secundaria. Se acerca y dice, ¿a cuántas personas mataste? Él dice, ¿tiene ella un clave? No tiene ni idea, absolutamente ninguna idea. Él es totalmente, ni siquiera sabes lo que. Esa pregunta significa hacerla. ¿Puede hablar con sus compañeros? Y la respuesta es no. Le ha costado muchísimo hablar con sus compañeros. Entonces, de repente, comienza sintiendo que total y absolutamente sola. No puedes hablar con nadie. Entiende lo que está pasando. Así que todo lo que digo es que tengan cuidado, puede volverse real. Tiempos de inactividad. Estar absolutamente solo, te diré que es realmente deprimente. Y Laiche experimentó esto y así lo hizo. ¿Son muy diferentes entonces él? La triple misión final de Elías. Ahora lo que Dios hace es que viene y dice, está bien, Elías, tienes que terminar tres cosas. Hay tres cosas para ti, Elías, que debes hacer todavía. No eres el único, hay 7000 de mis profetas que no se han inclinado rodilla ante Baal. Tienes que volver a subir y ayudar a esos tipos. Entonces le dice que tienes que hacer tres cosas, tienes que ungir a Zael. ¿Quién será el rey de Siria? Ungir al rey de Siria. En segundo lugar, hay que ungir a Jehú. Ahora, ¿quién es Jehú? Jehú va a ser rey. Él va a tomar derribar a Acab y a su descendencia. Jehú va a ser el rey que saque a Acab. Descendientes. Y por último, tienes que ungir al próximo profeta. El siguiente. El profeta va a ser Eliseo. Entonces Elías va a ungir a Eliseo. Es casi como un bastón profético que pasará de un profeta a otro. Hemos visto eso antes. ¿Moisés pasa el testigo a quién? Josué. ¿Qué tienes aquí? ¿Elías se lo pasa a Eliseo? Eliseo es suplente y Laiche lo transmite. Entonces Dios dice que tienes que subir y ungir a estos tipos y Elías tuvo que retroceder.
La vina de Nabó.
Machine translated by Google. 20.
Ahora, la viña de Nabot, y quiero llegar a esto rápidamente. Está en un Reyes. Capítulo 21. Esta es una historia poderosa. Acab sale y mira su palacio y ¿quién tiene un hermoso viñedo al lado de su palacio? Un hombre llamado Nabot. Acab se acerca a Nabot y le dice, oye, Nabot, quiero tu viña. Te pagaré bien por tu viña. Véndelo al rey. Quiero tu viña. Véndelo al rey. Nabot dice que no te lo puedo vender, es una herencia de mis padres de nuestra familia. Así que no puedo vendértelo. ¿Qué va a hacer el rey? Bueno, en este caso el rey no lo mató. Dice aquí, Acab se fue a casa malhumorado y enojado porque Nabot el jezreelita había dijo, no te lo venderé. Se acostó en su cama enfurruñado y se negó a comer. Su esposa Jezabel entró y dijo, ¿por qué estás malhumorado y no quieres comer? Jezabel viene y dice, ¿cómo es que estás tan deprimido? Acab, tú eres el rey, ¿cómo estás? Acostado en tu cama, malhumorado. Ella dice, no te preocupes, Acab, yo me ocuparé de ti. ¿Qué quieres para Navidad, Acab? ¿Quieres su viñedo? Se lo daré a tú. Yo te lo traigo. Yo me encargaré de ello, dice Jezabel. Ahora, cuando Jezabel dice eso, ¿será una mala noticia? Jezabel dice esto y quiero introducir un concepto que yo llamo religioso. Demonio, ¿podría Jezabel simplemente haber ordenado a sus hombres que salieran y lo mataran? Ella pudo
acaba de ordenar a sus hombres que salgan y lo maten.
¿Es eso lo que ella hace?
No ella.
No.
Así es como Jezabel mata a Nabot. Ella dice, proclamad un día de ayunar y sentar a Nabot en un lugar destacado.
Entonces es un día de ayuno, es un
ceremonia religiosa.
Nabot ocupa un lugar destacado entre el pueblo.
Pero
sienta dos sinvergüenzas frente a él, fíjate en dos sinvergüenzas.
Ella necesitaría dos
testigos para condenar a una persona.
Y que testifiquen que ha maldecido tanto a Dios
y el rey.
Y luego sacarlo y apedrearlo hasta matarlo.
Nabot fue asesinado.
¿Fue asesinado usando la ley de la blasfemia?
Ella usó el
ley de blasfemia para matarlo.
Esta era la ley de Jehová, ella usa la ley de Jehová para
mata a este tipo.
¿Eso es malvado?
¿Es doblemente perverso?
Es como hacer trampa en un
clase de Biblia, ¿sabes lo que digo?
Quiero decir, ¿vas a hacer trampa en clase, verdad?
Machine translated by Google. 21.
¿Hacer trampa en una clase de Biblia, es eso realmente malo?
Lo que estoy diciendo es que está usando la religión
para destruir a Nabot.
Ella usa la religión y en lugar de simplemente matar al chico, así que esto es
lo que quiero llamar mal religioso.
¿Se esconde la gente detrás de la religión para hacer el mal?
Ellos sí.
A menudo lo cubren con todo ese material religioso.
Es increíble, Jezabel hace eso.
Dios viene, por cierto, hay un Dios.
Él ve lo que pasa y entonces adivina.
¿Quién aparece?
¿Quién es el profeta?
Elías aparece, va tras Acab.
Dice, Acab, eres hombre muerto.
Perros, los perros lamerán vuestra sangre.
Los perros.
Vamos a lamer tu sangre, Acab.
Y luego viene a Jezabel, dice.
Jezabel, tú preparaste eso, los perros te van a comer.
Vas a ser comido por
perros, ya terminaste.
Acab y la gracia de Dios.
Ahora qué pasa, escuche lo que dice la Biblia, nunca hubo, esto es.
Capítulo 21 versículo 25, nunca hubo hombre como Acab, que se vendió para hacer
mal ante los ojos del Señor impulsado por su esposa Jezabel.
¿Es Acab el peor de
lo peor?
¿Pero qué pasa aquí?
Siguiente versículo, cuando acabo yo estas palabras.
Rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ayunó.
Se acostó en cilicio y fue
alrededor dócilmente.
¿Qué está haciendo este tipo?
Sí, Acab se arrepiente.
Quiero decir que este es
el tipo más malvado que vivió en el Reino del Norte, este tipo se arrepiente.
Mira esto.
Cuando vino la palabra del Señor a Elías Tisbita, le dijo, ¿has notado
cómo se humilló Acab delante de mí?
Porque él se ha humillado, yo
no traerá desastre en su día.
Pero lo traeré en los días de su hijo.
¿Acab se salvó?
Acab se salva, se arrepintió.
Este tipo es el peor, el más malvado
persona en el Antiguo Testamento.
Este tipo se arrepiente y Dios lo perdona.
Eso me recuerda, algunas personas dicen que no hay mucha gracia en el Viejo
Testamento.
Pregunta, ¿es esto gracia?
Esto es gracia, este tipo acaba de masacrar a Nabot.
Y había hecho todas estas cosas malas y sin embargo Dios lo perdona.
Es el Antiguo Testamento.
¿Lleno de gracia también?
La respuesta es sí.
Dios es misericordioso en ambos testamentos, es
el mismo Dios y Dios perdona a Acab aquí.
Machine translated by Google. 22.
Mi otro punto es este, es posible que en tu vida hagas algo.
¿Eso es tan malo que dirás, Dios no puede perdonarme por esto? Pregunta, si una persona se arrepiente, ¿perdona a Dios? Incluso si es una ab, es absolutamente increíble. Entonces, Acab es como lo peor de lo peor, se arrepiente, Dios dice, no traeré desastre en tu día. Fechas para saber. Ahora, aquí hay algunas fechas que debe conocer. Estas son solo algunas cosas rápidas y luego quiero golpear algo más. David es del año 1000 antes de Cristo, eso es fácil. Aquí hay uno nuevo. El reino del norte es deportado a Asiria. ¿Cuál es la capital de Asiria? Nínive, ese es el territorio de Jonás, eso es 722 antes de Cristo. Olvidé hablarles sobre los samaritanos. ¿Saben ustedes quién son los samaritanos? ¿Recuerdas a Jesús y la mujer de Samaria, el norte? Reino, cuando Asiria se llevó esas 10 tribus, dejaron a la gente pobre en él. ¿Tierra? Luego los asirios trajeron otros pueblos y los hicieron casarse con estos pobres judíos. Entonces los samaritanos son mestizos creados por los asirios que abarcó a la mayor parte de la clase media y arriba. En realidad no tenían una clase media, pero se llevaron a los ricos e inteligentes y dejaron solo a los pobres. Entonces, trajeron otros grupos que se casaron con los judíos y esa gente se convirtieron en los samaritanos. Por eso los samaritanos son tan despreciados en el Nuevo Testamento. Testamento, son mestizos. Son los judíos de clase más baja que se casaron entre sí con esta gente. Entonces Jesús se topará con ese prejuicio en su día. Ahora bien, Judá fue deportado a Babilonia en el año 586 antes de Cristo. ¿Qué más pasará en
Pimkantuithtekhuehak?
¿Cuál es el evento más importante? El templo es destruido 586 antes de Cristo. Judá es exiliado a Babilonia en 586 y el templo es destruido. Entonces aquí está el última cita. Estas son las cuatro grandes fechas que quiero que sepas para este semestre. El fin del Antiguo Testamento, ya que estamos en Nehemías, y yo llamo a este tipo Malaquías. El último de los profetas italianos. Pero él es el último profeta. Sigue pensando en Malaquías.
Ahora.
Malaquías termina en el 400 antes de Cristo. Entonces, después del 400 antes de Cristo, la profecía termina después del 400 antes de Cristo. La profecía termina con Malaquías y hasta el tiempo de Jesús, ¿tienes qué? Alrededor de 400.
Machine translated by Google. 23.
Años, llaman a los años de silencio, que es cuando se escriben los apócrifos. Entonces de Malaquías 400 antes de Cristo hasta la época de Cristo. Ahí es básicamente cuando se escriben los libros apócrifos. Escrito. Jesús llega alrededor del cero. Mal, pero de todos modos, hablaremos de eso en el Nuevo Testamento. Babilonia fue la capital del Imperio Neobabilónico. Estaba el viejo Imperio Babilónico, ya conoces a Hammurabi, K. 1750 a.
Sí.
Hammurabi es el viejo rey babilónico, se fueron por los tubos. Asiria surgió, Asiria fue la uno grande y en 612 antes de Cristo, Babilonia destruyó Nínive. Entonces Babilonia desempeñó un papel. Nabucodonosor y todos esos tipos y luego Babilonia se hizo grande para el Neo. Imperio de Babilonia, 612-539 antes de Cristo. Entonces, ¿quién tomó el poder después de los babilonios? ¿Lo recuerdas? Ciro. El persa. ¿Recuerdan a los persas? Los persas entraron y limpiaron Babilonia, eso fue alrededor del año 539 a.
Sí.
70 años después de que los judíos fueran. Entran los persas exiliados. ¿Quién viene después de los persas? Sí,
los griegos, los 300, los griegos bajo el mando de Alejandro aniquilan a los persas. Después de los persas, los griegos son qué? ¿Y quién persigue a los griegos? Nadie. Los romanos robaron todos los cosas de los griegos. Lo siento, tengo una mala visión de los romanos. Profecías mesiánicas. Ahora, permítanme pasar algunas profecías aquí. Quiero pasar algunas profecías mesiánicas. El Antiguo Testamento apunta hacia Cristo y yo simplemente quiero dedicar este último momento a pensar en algunas de estas profecías. ¿Qué es? ¿Cuál es la primera esperanza de Cristo en la Biblia? El protoevangelio. ¿El qué? Vendrá de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente.
Bien.
Desde el principio, después de que Adán y Eva cayeron en pecado, existe la expectativa de que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Protoevangelio.
¿Qué fue el pacto con Abraham?
La tierra, la semilla, una bendición que los descendientes de Abraham serían una bendición para todo el mundo. Esos somos nosotros.
Jesús
vendría y el evangelio se esparciría por todo el mundo y nosotros, como
Machine translated by Google. 24.
Gentiles serían injertados en el linaje de Israel, en el olivo de Israel.
Entonces,
las bendiciones de Abraham para todo el mundo esperaban nuevamente a Cristo. La cosa se estrecha aún más con David, ahora con David se dice que el Mesías
sería el qué?
El hijo de David. Dios le construiría a David una casa, dinastía. Y que su descendiente se sentaría en el trono de su padre David y gobernaría por siempre y para siempre mirando a Jesús como el Ben David. Ben David significa
¿qué? Ben significa hijo de David, Ben David.
Ahora va a haber otro. Repasemos esto. Malaquías al final de la Biblia, al final aquí se menciona.
Déjame.
Solo te leo esto. Es interesante, los últimos versículos del Antiguo Testamento terminan con esto. Camino, mirad, dice el capítulo 4, verso 5 de Malaquías, mirad, os enviaré al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Cuando Jesús muestra
arriba, ¿le preguntaron a Juan Bautista si es Elías?
Le preguntaron si es Elías quien está por venir. El Antiguo Testamento les dijo que Elías vendría ante el gran y terrible día del Señor. Así terminó el Antiguo Testamento. Ahora déjame simplemente revisar algunos otros. Pregunta del estudiante, sí y no, Jesús dijo, Juan el Bautista es Elías, sí. Lo oiré, pero Elías estaba en el monte de la Transfiguración Mateo 17.2, pero yo creo que se refiere más a Juan el Bautista. Se complica y hablaremos de eso en el Nuevo Testamento. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, Isaías 9.6, ¿qué significa?
¿Eso suena?
Y se llame su nombre, sí, déjame leer esto, ¿por qué? A nosotros nos es dado un niño, a nosotros nos es dado un hijo y el gobierno debe estar sobre su hombro. Y debería llamarse admirable, consejero, poderoso. Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Vale, es realmente malo cuando tengo que pasar por esto así.
¿Cómo saben esto porque lo saben?
El Mesías de Andel. El Mesías de Andel, juro que la mitad proviene de Isaías. En serio, el Mesías de Andel es increíble. Un niño nacerá y será llamado maravilloso, se llamará Dios poderoso, Dios poderoso, así que no es solo un habitual.
Machine translated by Google. 25.
Niño, será llamado Dios fuerte.
¿Qué tal este?
Retrocede una página en Isaías,
Isaías capítulo 7 versículo 14. Dice esto, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Una virgen estará con niño y dará a luz un hijo y le llamarás, ¿cómo?
Emmanuel.
¿Qué significa el Emmanuel? Dios con nosotros. Un niño, que es la virgen que concebir y dar a luz un hijo.
María, citada en el Nuevo Testamento.
Miqueas 5, 2, esto no lo buscaré, es que Jesús nacerá en Belén de Judea.
¿Quién nació en Belén antes de que naciera Jesús?
Debe.
Zacarías 9 dice que el rey vendrá a ti montado en un asno.
¿Cuándo?
¿Jesús hace eso?
Él monta un asno en la ciudad de Jerusalén, que hacen todos los.
La gente dice:
Hosanna, Hosanna, Hijo de David, Hosanna al Hijo de David. La entrada triunfal, Jesús cumple Zacarías capítulo 9.
Aquí hay uno que todos ustedes saben, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
A mí, ¿y quién dijo que?
Debe.
David conociendo el corazón de Dios. Dios mío, escribe un salmo.
Jesús, cuando está en la cruz, cita a David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
David posiblemente verá a Jesús en el futuro y ese tipo de cosa.
Ahora hay un pasaje con el que quiero terminar y ese es Isaías 53 y esto es hermoso.
Cuando era joven, mi padre me hizo memorizar esto.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se revela el brazo del Señor?
Él creció ante él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca.
Él no tenía
belleza o majestad que nos atraiga hacia él, nada en su apariencia que debamos desearlo.
Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y familiarizado con el dolor.
Los judíos buscaban al Mesías Ben David, quien vendría y se quitaría el yugo romano. ¿Quién se sentaría en el trono de David?
Cuando Jesús vino, vino como el Mesías que se despojaría y
¿regla?
Él no vino así y los judíos notaron este pasaje y otros y dijeron: la Biblia nos habla de otro Mesías y a este lo llamaron Mesías, el Mesías Ben José, el Mesías Ben David versus el Mesías Ben José.
Machine translated by Google. 26.
El Mesías Ben José es el que.
¿Qué pasó con José? Lo pusieron
Eliseo.
El Mesías Ben José sufre y por eso los judíos tenían esta idea de
este Mesías Ben José y este Mesías Ben David.
Aquí se le describe, él
fue despreciado y rechazado.
Ciertamente él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras
dolores, pero lo considerábamos azotado de Dios y herido.
Fue traspasado.
Hacer.
¿Notaste que lo perforado hace referencia a la cruz?
Fue traspasado por nuestra
transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades el castigo que nos trajo.
La paz estaba sobre él y por sus llagas fuimos curados.
Todos nosotros, como ovejas, tenemos.
¿Se ha descarriado, le suena familiar?
Cada uno por su camino y el Señor impuso sobre él
la iniquidad de todos nosotros.
Fue oprimido y afligido.
Ahora observe esto en el versículo 9, le fue asignado un sepulcro con él.
Malvado, plural, con los malvados, plural, hubo más de uno en su muerte.
¿Qué eran malvados en ambos lados de él?
El plural malvado y los ricos.
Singular, en su muerte, ¿es eso exactamente lo que pasó con Jesús?
Los malvados.
Plural por ambos lados y en su muerte el rico, ¿quién fue el rico en su muerte?
José de Arimatea, ¿recuerdas que le dio a Jesús su tumba? Era un hombre rico que proveyó para Jesús.
Entonces hay un juego con los ricos, singular, y con los
malvado, plural, ahí es absolutamente increíble.
Entonces, este pasaje de Isaías 53 es absolutamente maravilloso y nos dice, ¿sobre qué?
Él llevó nuestras iniquidades.
La llamamos la expiación sustitutiva que Jesús
se sustituyó por nosotros.
Él llevó nuestros pecados y por sus llagas fuimos sanados. Esta es mi última diapositiva. Mira esta canción, Alegría para el Mundo.
¿Ibe?
Cantarlo, pero no puedo hacerlo hoy. Alegría para el mundo, el Señor ha venido, que la tierra. Recibir a su Rey. Todo el Antiguo Testamento avanza hacia esto, la tierra. Recibiendo a su Rey. Que cada corazón le priper lugar y luego, que el cielo y la naturaleza cante, que el cielo y la naturaleza canten y el cielo y la naturaleza canten. Ahí es donde debemos terminar este curso, ahí es donde vamos a terminarlo.
Alegría.
Al mundo, el Señor ha venido.
Machine translated by Google. 27.
Transcrito por Ayana Notaro Áspero, editado por Ted Hildebrandt.